Y en este sentido, pienso que este es un buen lugar como para abrir esta alianza, como para pues, provocar su interés y además sumar alianzas a este esfuerzo. Y creo que tenemos varias coincidencias en el informe y en el trabajo que venimos desarrollando dentro de la agenda. De manera principal con el tema de corresponsabilidad. ¿A qué nos referimos con corresponsabilidad? Es justo a la participación de los hombres en el trabajo reproductivo. Y este tema no se agota, como decía Francisco, en el juego, que es la actividad que los hombres más realizan en México, según la encuesta de dinámicas en el hogar. Lo que pensamos es que hay una serie de cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la cuestión normativa y programática y por otro lado, con el cambio cultural, es decir, todos estos estereotipos de género que funcionan alrededor, sí, de la paternidad, pero también de la identidad de los hombres en este espacio doméstico. En el sentido de normatividad, para hablar de información de México, que pues, con mucho gusto compartimos, lo que sucede es que a pesar de que el permiso, la licencia paternidad se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, que es de 5 días, si no me equivoco, en los hechos esto se da en la administración pública. ¿Por qué? Porque son quienes tienen la estructura para impulsarlo. Como una forma, incluso yo diría, de cumplir con estos acuerdos internacionales de la igualdad de género. Porque cuando se traslada el análisis a los hombres que se encuentran fuera de ese contexto, lo que sucede es que, aunque este es un derecho de los hombres trabajadores, en primer lugar, no hay ninguna exigencia para sus empleadores. Entonces, no es que persigamos la exigencia hacia los hombres. Pienso que este es un ejercicio de convencimiento justo desde el argumento que este es un espacio nutricio para ellos, para sus parejas, para sus hijas e hijos. Pero no hay las herramientas en este sentido institucional para hacer valer este derecho. Es decir, se queda corto. Hablamos también a nivel México que pues tenemos una grave deficiencia en la participación de los hombres en el sector salud. No pueden participar en las visitas prenatales, no pueden participar en el parto. Y esto lo que sucede es, pues justo estás perdiendo un momento precioso para involucrar a los padres en muchos sentidos, porque no solamente puedes ver ese bienestar en el desarrollo de hijos e hijas, como ya decía Francisco, sino incluso en algunos estudios lo que se muestra es menor incidencia de malas prácticas médicas o de cuestiones pues, que ponen en riesgo la vida, tanto de la o el bebé como de la madre. Cerrando este tema de la participación de los hombres, también vemos que su derecho al cuidado del Estado, se ve vulnerado por una normativa que de repente puede parecer discriminatoria a los hombres, pero en realidad lo que hay detrás es un trasfondo súper sexista. O sea, tú no puedes acceder a la guardería como trabajador, salvo, bueno, obviamente si pones un amparo y si no estás viudo o en concubinato. ¿Qué es esto? Si hay una mujer al lado tuyo, el Estado interpreta que ella es la responsable del cuidado. Entonces, salvo que tú no estés en estas circunstancias en las que no tienes una mujer como compañera, se te concede este derecho a las guarderías. Y que creo que justo este tipo de políticas lo que evidencia es eso, que el trabajo del cuidado primero está muy devaluado. No vemos realmente el valor que tiene en la sociedad, en el desarrollo económico, etcétera. Y también que está colocado básicamente en las mujeres. Y creo que justo Suma por la Igualdad lo que quiere hacer es, en un primer sentido, valorizar el trabajo de cuidado. que ese es creo que uno de los grandes retos, porque cuando hablamos de valorizar, hablamos de un cambio cultural, que es la otra patita. ¿Y qué sucede? Evidentemente no hay las condiciones en el mercado laboral, sobre todo en la situación de precariedad que vivimos hoy, para que un hombre pues pueda oponerse abiertamente tal vez a unas políticas de compartir este trabajo de cuidado. Pero yo de verdad me pregunto, ¿no es una percepción? O sea, ¿cuántos hombres de verdad le dicen a su jefe o a su jefa, mi bebé está enferma, necesito un permiso? Porque creo que tendríamos que pasar también por un ejercicio de corresponsabilidad, no solamente desde las estructuras, porque de repente pareciera que estamos pues dejando solamente la responsabilidad en ese ámbito, que es básico porque un poco facilita que las cosas se vayan dando, pero también tendríamos que buscar que los padres asumieran pues la corresponsabilidad en un sentido más amplio. Es decir, cuando tengamos este dato y veamos que los hombres piden los mismos números de permisos, estos permisos de cuidado, no permisos de paternidad, que las mujeres, y veamos que efectivamente les son denegados, podemos hablar de una cultura que no facilita el cuidado. Pero ese dato no lo tenemos en sí. Creo que dentro de estas convergencias lo que estamos buscando es realmente cambiar la idea de la paternidad. Cambiar la idea de la participación de los hombres. Y lo que vemos como valioso es justo que este cambio de ideas tiene una consecuencia no solamente en niñas y niños, niñas y niños y adolescentes, voy a decir, porque al final no es que tu rol como padre se acabe cuando ya están fuera de edad escolar, ¿no? Creo que ese es un punto que nos falta también analizar y que podemos encontrar muchos datos interesantes acerca de, pues justo cómo funciona la paternidad. Tiene un valor para las parejas, como ya dijo Francisco, el tema de la corresponsabilidad no solamente afecta a lo que sucede al interior del hogar, afecta a lo que sucede, vaya, con el Producto Interno Bruto, que no lo vemos. Y entonces creo que la dimensión que está más a desarrollar, que en el informe se toca, pero creo que podríamos enfatizarla más, es qué ganan los hombres. Que ese es, digamos, como un punto de convencimiento, porque tampoco es que los hombres estén formando allá afuera para ser igualitarios, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo podemos buscar, cómo podemos hacerles ver que todo eso que aprendieron, que no pertenecen a la casa, que bueno, no deben participar jamás en la cocina ni cuidar a sus hijas e hijos, salvo hacerse responsables en como este ámbito de la proveeduría y de la protección, como si esto fuera un escudo y no un tema emocional? Si perdemos eso de vista, si perdemos de vista la importancia que tiene para los hombres este rol, creo que lo que perdemos es justo la oportunidad de influir profundamente en los hombres para acelerar este proceso de cambio y no solamente como un mecanismo de adelanto de los derechos de las mujeres, que es, no hay que negarlo, sino un tema que trae profundas recompensas para los mismos hombres en muchos ámbitos de su vida. Y bueno, les agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Patricia, muy interesante. Por supuesto, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer a Francisco, a Patricia.
Buenas tardes, quisiera saber si este dato de 2 de cada 3 papás interesados en participar más o estar más con sus hijos es en México, en América Latina, ¿cómo lo midieron, por favor?
Es una de las preguntas, se escucha ahí, sí. Es una de las preguntas que aparece en la encuesta de masculinidad y equidad de género, IMAGES, por sus siglas en inglés, y se aplicó en 2 ciudades de México, en una ciudad de Brasil, ahora son 2 ciudades de Brasil, y en las 3 grandes ciudades de Chile. Y había una escala con un conjunto de preguntas. Entonces, lo que aparece es que un alto porcentaje de hombres dice que le gustaría pasar más tiempo con sus hijos, que el trabajo es una de las mayores dificultades que encuentran para pasar con sus hijos. También hay otra pregunta interesante que dice que muchos hombres consideran que su rol principal en el cuidado es como ayudante de la madre, ¿no? Entonces, que eso todavía es muy fuerte en la concepción, digamos. Entonces, el dato de 2 para 3 es, creo que es para México, los resultados que se obtuvieron en la encuesta en México, ¿no? Porque tú lo mencionaste, sí, ¿no? Sí. Esa encuesta se aplicó el año 2009, o sea, hace un tiempo ya. Sí, no hemos hecho una segunda ronda, son los datos que tenemos, sí.
Si podría, una última pregunta sobre este dato. Decía que tardarían de 75 años a 175, sí, la igualdad de género si se sigue con la situación.
Sí, la Organización Internacional del Trabajo, su estimación es de 75 años, pero hay otras agencias internacionales quienes estiman en 175 años el tiempo que tomaría alcanzar la igualdad de género a este ritmo, al ritmo actual, digamos.
Hola, buen día, buenas tardes. Para Patricia, para Francisco, sobre bueno el informe, no sé si nos pudieran compartir si lo van o lo piensan como hacer llegar a instancias donde se pueda generar política pública, pero sobre todo si nos pudieran compartir si ya han hecho como estos cabildeos de políticas públicas, las dificultades a las que se enfrentan cuando tienen que hablar de estos, del tema. Y bueno, como lo mencionabas bien, Patricia, aquí se vio, bueno, es una pena que en 2017 se haya considerado histórico obtener un amparo para ingresar a un niño a una guardería por parte de un papá, ¿no? O sea, eso habla de cómo se ha visto el tema. Entonces, si pudieran comentar un poco sobre estas dificultades que ustedes ven para la elaboración de política pública en el tema.
Si quieres tú primero para que hables del informe, porque es un esfuerzo que ustedes están sosteniendo, ¿no?
Ok, bueno. Bueno, hay algunas experiencias en distintos países y en distintos temas, ¿no? Lo que es, a ver, yo diría que la mayor dificultad a nivel de las políticas y los programas es que, y también de la investigación, la mayor parte de la investigación en apego, en parentalidad a nivel global ha sido realizada con las madres, la mayor parte de las políticas y los programas que tienen que ver con familia, etcétera, son de corte maternalista, es decir, refuerzan la idea de que la mamá es la que tienen que cuidar. Así ha ocurrido en varios campos, en el campo de la salud sexual, en el campo de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos, en el campo de la protección social, en varios de los campos. Entonces, esa es una gran dificultad. Otra dificultad que diría yo tiene que ver con la idea tradicional de familia, es decir, y tu pregunta me permite también comentar esto, que es bien importante. O sea, uno de los riesgos del informe, dado que la mayoría de las familias y de la paternidad es una paternidad heterosexual, uno de los riesgos de este discurso es poder pensar que lo que queremos es reforzar la familia heterosexual y biparental. Y para nada queremos eso. Lo que queremos es poder promover todas las formas de paternidad, y no toda paternidad es biológica, hay muchas paternidades que son sociales, también hay paternidad adoptiva, no toda familia es heterosexual y necesitamos políticas en América Latina para las familias diversas, políticas contra la homofobia, que puedan también poder incluir el tema de la filiación, porque en algunos países se han abierto al tema de los acuerdos de unión civil, de los pactos de unión civil, se han abierto al matrimonio igualitario, pero en algunos lugares con restricciones, y una de las restricciones más importantes tiene que ver con la filiación, es decir, no permitir que las parejas del mismo sexo o las parejas trans, etcétera, puedan acceder al tema de la adopción o a la fertilización asistida pagada por el Estado, etcétera. Ahí tenemos otra dificultad u otro mundo importante. Por último, un ejemplo que recuerdo que mencionaría al respecto tiene que ver con la experiencia chilena en el tema de la ampliación de la licencia parental. Teníamos 3 meses de postnatal para la madre, teníamos 5 días para el padre postparto que se mantienen. Para tomar en el primer mes. Se amplió hace unos 5 o 6 años la el postnatal para la madre con una licencia parental de 2 meses y medio adicionales. O sea, la madre puede tomar 5 meses y medio en total hoy día. Que es sumamente importante como política, pensando en la lactancia materna, etcétera. Pero se dijo ahí en la ley que la mamá podía transferirle al padre las últimas 6 semanas o las últimas 12 semanas a medio tiempo. Se habló muchísimo en el debate y en el lanzamiento de la ley que esta iba a ser una política de paternidad, de igualdad de género y de corresponsabilidad. Nosotros sabíamos por la experiencia comparada que eso no es así. Las licencias parentales, la tendencia es que la tome la madre. Y bueno, el resultado es que después de 4 o 5 años de aplicación, en un 0,2% de los casos lo toma el padre. Estamos hablando de cerca de 200 casos al año en un país con 250.000 partos. Entonces, no es una política para nada, ni de paternidad, ni de corresponsabilidad, ni igualdad de género. Entonces, yo te diría que esa es una de las dificultades también, ¿no? Cómo se pueden perder oportunidades, por un lado. Y eso también me parece como complicado en el estado actual y confirma la idea de que las políticas suelen ser de corte maternalista.
Yo te platicaré más de la experiencia que tiene Gendes haciendo incidencia y ahora pues un poco del esfuerzo que estamos comenzando con Suma por la Igualdad. A ver, creo que para pocos temas hay tanta apertura o tanta visibilización del problema público como es la corresponsabilidad. O sea, es, por fortuna, un tema que está bien colocado. Está bien colocado en el sentido de la insuficiencia del Estado o de plano, pues, falta de aptitud para poder generar los mecanismos que no centren el cuidado solamente en la familia y por eso se entiende la madre. Está también bien colocado en torno a una serie de temas tangenciales, por ejemplo, primera infancia, todo el tema de guarderías, por ejemplo, desde el ABC, reglas de subrogación, estas políticas de estancias infantiles de Indesol, que igual vuelven a reproducir los estereotipos de género. Y entonces, para nosotros llegar a decir, tenemos que ver a los hombres como responsables en este tema, no fue tan difícil en términos, por ejemplo, de encontrar alianzas. Con las compañeras feministas logramos colocar este tema en las mesas de preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por ejemplo. Lo que sucede es que cuando llevas este eje que se logró colocar como perspectiva de género, como pues sí, justo la necesidad de políticas estatales para el cuidado, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, No te tengo que decir nada porque tú ya sabes qué sucede. Que además es un poco lo que suele pasar en México, ¿no? La normatividad no está tan mal. Por ejemplo, se podrían promover en las normas oficiales de salud que participaran los padres, se podría promover esta reforma en la ley del IMSS para que los padres tuvieran como derecho el tema de guarderías. El asunto es que incluso cuando existen las condiciones institucionales, lo que necesitamos es impulsar procesos que creen esa demanda. Por eso no se puede hablar solamente de un cambio legislativo, tienes que hablar de un cambio cultural. Y entonces ese trabajo pues es de más largo aliento. Pero pues todas las personas que están acá hoy están participando de eso. O sea, si nosotras hablamos de que hay una necesidad de valorizar el cuidado, estamos contribuyendo a este cambio cultural. Si un papá se atreve a decirle a su jefe o a su jefa, oye, necesito tomarme el día porque voy a llevar a mi hijo al doctor, está contribuyendo ahí. Entonces, creo que más allá de hablar de las dificultades, que luego nos ponemos tristes, pues hablemos de las grandes oportunidades que tenemos para seguir promoviendo este tema.
Muchas gracias por las presentaciones. Justo quería preguntar sobre ese cambio cultural, ¿no? Porque pusieron mucho énfasis en las políticas, en programas de Estado. En relación a normas sociales, imaginarios que vi notado ahí en una de las presentaciones, ¿dónde ven ustedes potencial de cambio? O sea, ¿cuáles son esos factores catalíticos en América Latina hoy en día que están impulsando cambios en esos imaginarios? ¿Es a través de las políticas principalmente o hay otros ámbitos, factores que consideran importantes?
Bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo pienso que el cambio en las relaciones de género en los últimos 30 años en América Latina ha tenido más que ver con los cambios, por ejemplo, en el mercado del trabajo, en esa fuerte entrada de las mujeres en el mercado del trabajo, con el control reproductivo, las familias son más pequeñas. Esos cambios en las familias, en el plano de la sexualidad y la salud reproductiva, han traído fuertes cambios a nivel de la familia. Entonces, antes un hombre podía esperar que, bueno, él iba a ser el proveedor económico y la mujer iba a estar en la casa cuidando varios hijos, y ese escenario cambió completamente, ¿no? Entonces, eso ha traído, bueno, tensiones, cambios, pero también tensiones en las parejas. A veces tenemos parejas donde a él le gustaría participar más y ella no le gusta mucho que él entre a ese espacio, o al revés, que ella quiere empoderarse, trabajar más, y él se lo impide, la controla, etcétera, ¿no? Entonces, creo que las políticas han ido mucho más retrasadas. Hay varias experiencias en América Latina y el Caribe y en la red Men Engage, que reúne a varias organizaciones de distintos países de la región, tiene harta experiencia en el desarrollo de programas. Muchos de estos programas vienen de la sociedad civil, son programas innovadores. Uno de los problemas es que muchos quedan como programas piloto, por eso no importa tanto cómo desde ahí incidimos, afectamos o convocamos a las políticas. México en ese sentido tiene una enorme experiencia, tiene unas redes más ricas y más activa en los temas de masculinidades, y también una producción investigativa y teórica de las mejores de América Latina y que ha inspirado a los otros países. También para mí es importante comentarlo, digamos, porque yo vengo de afuera y estoy aquí, pero bueno, es muy rica la producción que hay acá. ¿Qué puedo decir ahí? Que los programas, respecto a los programas, que hacer programas comunitarios en la comunidad o desde salud, o los jardines infantiles, programas de preparación al parto, talleres para padres, talleres de habilidades parentales. Tenemos evidencia hoy día que nos muestra que esos programas logran cambios de actitudes, cambios de significados, cambios de imaginario e incluso cambios de comportamiento, que es algo más difícil de medir. No hay un tema ahí con la medición, cómo se mide eso. Otro asunto que me parece muy importante para pensar el cambio en los hombres es que los hombres, que hay esperanza en respecto a las generaciones más jóvenes, es decir, los hombres más jóvenes hay mucho mayor interés, y los de mayor escolaridad también, y en las ciudades. Y, por ejemplo, hace pocos años teníamos las marchas del 25 de noviembre contra la violencia contra la mujer, y hoy día en las marchas uno ve una enorme presencia de hombres jóvenes que están entonces interesados y aliados con esta idea de la igualdad de género y con el feminismo. Lo que no quita que haya contradicciones, ¿no? Porque también, por ejemplo, en las universidades, las mujeres que participan en política, ¿no?, o en espacios de poder, alegan que los hombres tienen un discurso progresista, pero que a la hora de tomar las decisiones las dejan fuera, o de elegir los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que ir mirando las contradicciones entre el discurso y la práctica. También hay riesgos. Ana Muchasti, por ejemplo, investigadora mexicana, investigando sobre grupos con hombres que han ejercido violencia, decía cómo los hombres también en esos grupos iban reaprendiendo un lenguaje y instalando controles y violencia más sofisticadas, ¿no? Lo comento porque no podemos tener una mirada simplona, hay que involucrar a todos los papás y eso es bueno per se, porque ¿qué pasa con los casos de violencia? Por eso es que en el parto, por ejemplo, en participación al parto, todos los lugares donde se han normado las normativas de salud o la legislación al respecto dice que es un derecho de la madre, es decir, quien la acompaña. Entonces, nos interesa avanzar en la idea de que los hombres sientan que es su lugar, que es su derecho, etcétera, pero finalmente es un derecho de la madre. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, en Chile, cuando se aplica el screening a todas las embarazadas, una de cada 10 aparece con riesgo de violencia. Entonces, tenemos también un grupo de hombres que ejercen violencia contra la pareja, y ahí también necesitamos entonces intervenciones específicas, pero lo que nosotros planteamos es qué importante trabajar con la gran masa de hombres, con la población de hombres, y comencemos el trabajo con esos hombres más interesados, con los que si armamos un taller en un jardín infantil van a venir, si armamos un espacio de reflexión, de diálogo en la escuela van a participar, con los que están dispuestos y quieren venir a los controles de salud, al parto, a los controles prenatales. Ahí, por eso pensamos que hay grandes ventanas de oportunidad en esos espacios.
Este es un cambio de paradigma social muy importante. La IPPF está apostando fundamentalmente a una estrategia muy específica, que es la educación integral en sexualidad. Incorporar desde el inicio de la educación formal en las escuelas el concepto de igualdad de género, el visibilizar las inequidades, y esto que ahora lo vemos como el gran dogma social de que el hombre en la calle y la mujer en su casa, tiene que cambiarse, tiene que iniciar con la educación temprana, tanto de hombres como de mujeres. Hay datos en México de que quienes perpetúan este rol masculino dominante en el sentido de tener a la mujer en la casa son las suegras. ¿Sí? En comunidades de Oaxaca se ha estudiado esto. Las suegras impiden que el hombre participe en las labores domésticas, porque es el rol de la nuera. Para eso se casó, para eso está. Entonces, las mujeres tienen un papel muy importante en este cambio de paradigma social. Y eso tiene que iniciar con la educación temprana e incluir la educación sexual integral. A eso le está apostando la IPPF y creemos que con la gran población joven que hay en América Latina, este es un motor de cambio que se va a dar.
Claro. Bueno, pues retomando un poco las cosas que no he escuchado que mis compañeros hayan dicho, a mí me parece que justo el trabajo con los medios de comunicación tiene un impacto importante. Y no me refiero solamente a las noticias, porque en un país como México, pues no todas las personas consumen este tipo de contenido. Pero lo que necesitamos es ver justo modelos distintos de familias, modelos distintos de hombres. Porque lo que sucede es que si tu imagen referente de éxito es un tratante o un narcotraficante porque tiene lana, porque tiene poder, porque tiene mujeres, pues la cantidad de trabajo que tienes que hacer de prevención en sociedad civil es abismal. ¿Por qué no hay un ejemplo de un hombre exitoso en las novelas, por decir algo? Que sea un buen papá, involucrado, responsable, activo. ¿Dónde está ese papá? Un ejemplo de un chavo exitoso que no tenga ningún consumo de adicciones, que no tenga riesgos innecesarios y más bien que sea súper brillante en la escuela. Eso no lo vemos. Entonces tenemos un mecanismo entre que los estereotipos se construyen en la tele pero también se sacan de la calle, en el que necesitamos poner un corte y empezar a ver cosas distintas. Ahí está un mecanismo para empezar a transformar esto de lo cultural, pero o sea, aguas, porque este tema de la división sexual del trabajo tiene toda la eternidad. O sea, desde que tenemos registros de la historia, las cosas son así. Entonces, para cambiarlo, no es justo una política, porque ¿qué política va a poder contra un orden social que tiene más de 5.000 años? ¿No? Y justo creo que el trabajo con hombres puede ser otra vía, me explico. Pienso que muchos de los modelos que se utilizan para intervenir con hombres que ejercen violencia tienen un componente que justo permite desarticular estas creencias culturales. Es decir, si yo me enojo porque tú vas a trabajar, ¿qué creencia cultural tengo yo? ¿Qué hombre tengo que ser yo? Yo tengo que ser el proveedor. Y entonces, cuando tú visibilizas esto, cuando esto se manifiesta, justo el trabajo de los hombres es dejar estos estereotipos atrás, que es un proceso que igual hay que decirlo, no es de varita, ya cambiaste. Justo por eso, de repente, desde Gendes, no nos gusta hablar de nuevas paternidades o de nuevas masculinidades, porque pensamos que da la impresión de que es algo mágico. Y es un proceso, ¿no? O sea, el estar comprometido con ser un papá distinto no es una cosa que empieza en el prenatal y ya estuvo, ¿no? Son una serie de decisiones que nos llevan ahora sí a cuestionar estas ideas, por ejemplo, acerca de la crianza. Un pendiente importante en México es el castigo corporal, porque incluso cuando está prohibido en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es un elemento cultural de la crianza. Mientras no empecemos a ponerle más costo a lo que no es aceptable, va a seguir igual. Si tú agredes a tu pareja, tú tienes que saber que eso no es aceptable en ningún lado, ni materia de chistes. Si tú golpeas a tu hijo o a tu hija para disciplinar, eso tienes que saber que no es aceptado. Entonces, creo que ahí está justo el rol que tenemos todas las personas que estamos sentadas acá en el cambio cultural. O sea, si nosotros hacemos saber que no vamos a aceptar, ahí por lo menos podemos ver un cambio en lo que las personas se atreven a hacer. Y así se va generando, pues, como una bola de nieve, cambiar los comportamientos. Hace 20 años, 30 años, el hecho de que tu pareja llegara con un ojo morado tampoco era algo rarísimo. Y ahora hay un costo social a ese tipo de violencia tan explícita. Hagamos que el costo social sea más amplio para todas estas conductas de la masculinidad hegemónica que lastiman a los propios hombres, a las mujeres y a niños, niñas y adolescentes.
Quisiera preguntarle a Francisco si tuviera un perfil de la paternidad adolescente y si dentro de este informe hay algún hallazgo enfocado justamente a esta población paternidad adolescente, y al resto de los panelistas, si me pudieran ofrecer cifras, ¿en qué países de la región se presenta más esta paternidad adolescente? Y además, si hay esta corresponsabilidad también dentro del papá adolescente. Gracias.
Gracias, Claudio. Es un tema. Ahí sí. Bueno, es un tema fascinante y muy importante. En este informe no es un tema que hayamos tocado demasiado, lamentablemente. El panorama de la paternidad adolescente, lo que sabemos en América Latina, es primero que ocurre con muchísimo mayor frecuencia en los grupos más pobres. O sea, hay un tema de nivel socioeconómico, de clase acá, que es extraordinariamente importante. Lo segundo es que los desafíos son enormes desde el punto de vista de la educación integral en sexualidad, desde un punto de vista de la prevención de los riesgos en el área de la salud sexual y salud reproductiva. Es decir, la poca educación, la poca disponibilidad de servicios, la poca disponibilidad de preservativos, ¿no?, y de acceso a los preservativos son elementos demasiado importantes para entender este fenómeno. Desde el punto de vista de género, lo que sabemos también por distintas investigaciones es que cuando ocurre un embarazo en la adolescencia se tiende a reforzar los roles tradicionales. Entonces al papá se le transmite la idea de que tiene que proveer económicamente y a la mamá la idea de que tiene que proveer cuidado, con consecuencias muy dramáticas. Papás jóvenes que no trabajan, se favorece entonces que vayan a la escuela, pero si no pone dinero, se le ponen problemas para que tenga acceso a los hijos, ¿no? Como que se le castiga por eso. Y en muchas mujeres jóvenes se favorece que dejen la escuela, que queden entonces en casa cuidando a sus hijos y algunas de ellas cuidando a sus hermanos menores y haciendo las tareas domésticas, o sea, muy cercano como a la esclavitud. Hay muchas nociones de castigo en esto, de castigar a los jóvenes, pero se reproducen estos estereotipos y sesgos de género con brutales costos para las mujeres. Lo sabemos porque la escolaridad de las embarazadas adolescentes es menor y sus posibilidades laborales e ingresos después son menores, ¿no? Entonces, esto requiere un abordaje integral. Y otro asunto importantísimo en estos temas es el tema de cómo se toman las decisiones. Y aquí uno de los problemas para las adolescentes y los adolescentes es que varias de las decisiones, en vez de tomarlas ellos, le empiezan a tomar los abuelos y las abuelas. Es un asunto. Y a veces los abuelos y las abuelas están más preocupados de los derechos del bebé, del recién nacido, que los derechos de la adolescente o del adolescente. Entonces, uno de los problemas en el embarazo adolescente en la América Latina y el Caribe es la enorme transgresión de los derechos de las y los adolescentes. Lo que necesitamos es mayor compromiso familiar y social para darle apoyo y condiciones a estos adolescentes y adolescentes para que puedan seguir estudiando y al mismo tiempo cuidar, es decir, para que puedan conciliar trabajo y familia.
No tengo las cifras en la mente y no quiero equivocarme, pero el caso de México concretamente subió la tasa de embarazo adolescente y esto fue el motivo por el cual se creó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPREA. Y esta estrategia es multisectorial, está coordinada por la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población, participa salud, educación, etcétera. Y precisamente lo que se observa es, primero los y las adolescentes, aun cuando tienen información suficiente sobre metodología anticonceptiva, no la usan. Entonces, la información que se está llevando a los y las adolescentes no es una información que les cambia el comportamiento. Entonces, se tiene que redireccionar la manera como se comunica, de tal forma que sea una comunicación que cambie el comportamiento, ¿verdad? Un comportamiento de prevención y de autocuidado. El otro dato importante es que la mayoría, en este caso de las adolescentes, porque ya se comentó anteriormente que los registros son fundamentalmente de las mujeres, declara que no querían el embarazo, que era un embarazo no planeado. Y muchos son embarazos no deseados, ¿verdad? A veces el embarazo no planeado se puede convertir en embarazo deseado, pero aquí el problema son los embarazos no planeados y no deseados que terminan en interrupciones que son clandestinas y que ponen en peligro la vida de la adolescente en este caso. El otro dato importante es que la poca participación que tiene el varón adolescente en este proceso. No hay datos, no hay registros, ahí nos hace falta trabajar más sobre la estadística y las encuestas, pero se ve muy pobre participación. De hecho, uno busca sistemáticamente información en este tema y no se recolecta. Muchos embarazos no son registrados. Aumenta la deserción escolar, baja las oportunidades de acceso al trabajo remunerado, son castigadas, los niños, niñas quedan al cuidado de los abuelos. Entonces, es una patología social, así se ha reconocido el embarazo adolescente. Y esta estrategia nacional en México es un reflejo de algo que ha sucedido en los países de habla inglesa. Lo que se hizo en México es algo muy parecido a una estrategia que lanzó el Reino Unido, en donde tenían una tasa de adolescentes de embarazo muy alta, y en los Estados Unidos también, en algunos estados hubo una incidencia de embarazo de adolescentes por arriba de lo previsto. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la baja de la guardia en el estado, en el acceso de los y las adolescentes a los métodos anticonceptivos. Tiene que ver con la carencia de información adecuada, tiene que ver con la falta de visibilización y sensibilización de la sociedad en estos temas. La información está disponible, si lo que quiere son datos duros, pero ese es el mensaje que va detrás de esto.
Es muy arriesgado esto de hablar de cifras y estadísticas, pero es importante el tema de si en algún momento tratar la paternidad adolescente, porque de acuerdo a información que nosotros tenemos, por lo menos en Oxfam, México es el país de la OCDE, que tiene el mayor número de embarazo adolescente. Entonces, se calcula alrededor de mil embarazos adolescentes por día, y ese es un dato durísimo. Entonces, sí, de ahí la necesidad de en algún momento darle atención a la paternidad adolescente, ¿no? Uh-huh.
Quisiera agregar también, creo que el dato es de embarazo no planificado que comentaba Vicente, es el 75% en el caso de los embarazos adolescentes en toda la región, es decir, 3 de cada 4 no son planificados. Otro dato es que en la mayoría de los casos, la pareja hombre, en el caso de embarazo adolescente, es mayor que la madre. A veces son, creo que el promedio es de 5 años mayor. Entonces, ahí tenemos otro tema también interesante de pensar, ¿no? La diferencia de edad en ese momento tan importante, porque hay derechos involucrados también al respecto. Luego, muchos de los programas que se han hecho en América Latina sobre embarazo adolescente en realidad han trabajado con la madre, han reforzado el rol de la mamá como cuidadora y han dejado completamente fuera al padre. Hay un enorme desafío. Otro dato es que a nivel global, cuando ocurre un embarazo adolescente, el papá tiende a estar más participativo al comienzo, pero con el tiempo tiende a desligarse, algún porcentaje de ellos, quiero decir. Y eso tiene que ver con el trato que le dan las instituciones, con el trato que les da la familia, a veces la familia de ella que le pone barreras a él para acceder, a veces la familia de él que no quieren, que impiden que se haga responsable. Y por último, un asunto que es importantísimo en el tema del embarazo adolescente, también el que ocurre muy temprano, es que algunos de esos embarazos son producto de violencia sexual. Y en algunos de los casos es el propio padre o padrastro de la niña la que fue el embarazo. Esto tiene implicancias de todo tipo porque tiene que ver con la violencia, que ocurre. Piense que el abuso sexual en América Latina, en la edad promedio de abuso, es muy temprana, o sea, se concentran los abusos sexuales en la preadolescencia. Entonces, tenemos también ahí una zona de riesgo, una zona oscura, con implicancias enormes en el sentido de cómo desarrollamos políticas para prevenir la violencia ahí, pero también con otras implicancias, que hay un enorme debate hoy día en América Latina al respecto, que tiene que ver con el tema de la interrupción del embarazo. Hace la semana pasada en Chile, sin ir más lejos, uno de los candidatos de derecha, porque tenemos elecciones a fin de año, ha dicho que él es completamente contrario, porque en Chile tenemos hoy día aborto bajo ninguna causa, no tenemos aborto, la posibilidad de interrupción del embarazo, es el momento actual, tal como otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada ahí y el candidato ha dicho que es totalmente contrario a la idea de que haya aborto por causal de violación, ¿no? Y tenemos varios casos de alta visibilidad pública, casos dramáticos de adolescentes de 9, de 10, de 11, por ahí, ¿no? De 11, 13 años, creo que sea, de 11, 13 años con embarazo y que no está permitido entonces el embarazo, el aborto bajo esa causal, ¿no? Entonces, es un tema complejo.
Bueno, tal vez agregar solamente que también analizándolo desde el género, hay muchas mujeres, muchas adolescentes que sí se embarazan porque quieren. Y ahí el tema es que no hay un plan de vida más allá de la maternidad. Y que para hablar de prevención del embarazo adolescente, no solamente tendríamos que fortalecer esta parte institucional del acceso a anticonceptivos, de servicios amigables, que es un punto súper importante y que está muy débil acá. O sea, si tú tienes condones, pero quien te los da, te pone una cara y te los niega, pues da lo mismo que tengas el método ahí. Tienes que tener un servicio amigable. Y entonces tendremos que empezar a hablar de planes de vida para prevenir, porque no creo que se queda solamente en este nivel de servicio a un médico, pues. O sea, ¿qué sucede con un papá joven? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué sucede con esa mamá joven? ¿Qué puede ser de su vida si no es el embarazo? Y hablamos sobre todo de estas adolescencias en contextos súper marginados, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, de interrupción del embarazo de una chica en un contexto marginado a una chica en una posición de privilegios es totalmente otro mundo. En opciones de servicios, en opciones de vida. Entonces, ahí queda súper importante hablar qué sucede con tu futuro. ¿Qué puedes pensar en tu futuro? Y eso como un elemento para prevenir el embarazo.
Sí, tres cositas. Una, sobre la licencia de paternidad, quería saber si podías ahondar un poquito más en la experiencia de Brasil estos 20 días, porque acá en México, en el Instituto Politécnico, así se lleva. Y el tono que usaste un poquito para hablar del curso, siempre y cuando tomaran un curso, si no, no se les daba. La experiencia acá también es con un curso, porque uno, un poco de lo que se ha podido ver en estos cursos de trabajo con los próximos padres o los ya padres, es que puede ser una carga mayor para la mujer, porque no saben en qué van a ayudar. y llegan y están ahí y hacen lo que saben hacer, generar más trabajo para la mujer. Porque lo único que van a hacer es que si el marido comía afuera, pues ahora va a comer ahí. Y come afuera distinto, porque acá quiere que le sirvan. Y afuera, bueno, es otra cosa. Y eso me lleva también al segundo punto. Me llamaba mucho la atención esta parte de que 2 de cada 3 hombres quieren ayudar a la mujer. En México estamos muy acostumbrados a hablar políticamente correcto. Y me gustó escuchar que hay preguntas en la encuesta como de confirmación de si esto es real. Porque si hablamos que 2 de 3 hombres quieren apoyar a la mujer, ya está el cambio cultural. Pero entonces, ¿qué quiere decir apoyar a la mujer? Porque si apoyar a la mujer es echarle porras, decirle, sí, tú puedes, dame de comer rápido, pues bueno, esa es una cosa. Me parece que tenemos que, no sé cuándo se va, eres la tercera cosa, si se va a repetir esta encuesta para tener esta información, porque sí creo que ese tipo de información nos pueden dar más elementos de por dónde generar programas. Si realmente tenemos la información más a detalle, más fina, porque decir eso de veras, en México, veamos las elecciones, ¿no? Contestamos políticamente correctos y seguimos igual. Entonces, no es. Aparentemente hay un cambio cultural, pero es una simulación de cambio cultural.
Es una percepción de lo que será, no es lo que es, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que ahí habría que preguntar qué es apoyar a la mujer, en qué áreas es apoyar a la mujer, qué tiempo se tiene que apoyar a la mujer, porque nada más así suena bien bonito, pero y si son 2 de 3, ya estamos del otro lado. Ya tendría que ser una pecata minuta, porque ya dejaríamos que la inercia nos llevara a lo que 2 de 3 están jalando. Entonces, sí, un poco hablar de este asunto.
Sí. Bueno, ahí son interesantes los datos que hay ahí en Images, porque otro de los datos, por ejemplo, dicen que cerca de la mitad de los hombres, los 3 contextos, apoya la siguiente afirmación, que cuidar a los hijos y hacer las cosas de la casa es tarea de mujeres. Luego, teníamos otra pregunta, donde cerca de 6 de cada 10 hombres, en los 3 contextos, piensa que la igualdad de género ya se alcanzó. Entonces es interesante ahí tomar cómo hay distintos datos que pueden ser incluso contradictorios. Comparto contigo que, bueno, necesitamos más investigación, poder hacer más estudios nacionales. La encuesta IMACH se está haciendo ahora en El Salvador, en Nicaragua, la vamos a hacer próximamente en Bolivia. Ruti también ha participado ampliamente en los análisis de la encuesta. Bueno, luego el tema del lenguaje, ¿no? También me parece muy importante. Por ejemplo, en Chile se hablaba desde las políticas que se iba a promover para el desarrollo infantil la participación de la mamá en el cuidado o del papá u otra figura masculina significativa, ¿no? Entonces nosotros les decíamos, pero ¿por qué no hablamos de la mamá u otra figura femenina significativa, ¿no? O sea, está la idea de que la mamá no puede faltar. Ella, no, es obvio, ella va a estar, ¿no? El papá puede faltar y si falta no importa, ¿no? Entonces ahí hay una creencia como bien importante y logramos que en todos los materiales del Chile Crece Contigo, que es el sistema de protección a la infancia, se hable del papá. Luego tenemos como subcapítulos para hablar de todas las excepciones, ¿no? Los papás sociales, la diversidad familiar, etcétera, pero queremos darle idea, transmitir la idea que cuando el papá participa eso hace una diferencia, aunque tenemos evidencia de otros países que habla de que los padrastros también hacen tiene un impacto significativo cuando participan, etcétera. No es por desmerecer, insisto, las paternidades no biológicas, sino que es cómo cuidamos el tema del uso del lenguaje. Y ahí entonces muchos hombres dicen, cuando hacen tareas en casa, dicen yo le ayudo a mi mujer, a mi esposa, y muchas mujeres cuando proveen económicamente dicen yo le ayudo a mi marido, ¿no? Incluso algunas ganan más algunas mujeres y le pasan el dinero al marido para que él lo administre. O nunca dicen en público que ganan más o que ella es la proveedora principal. Se fijan, el tema del lenguaje es muy fuerte en ese sentido. Lo que queremos es que los hombres sientan que el amplio conjunto de tareas son también su responsabilidad. Avanzar hacia allá, pero estamos, por cierto, muy lejos. Otro problema enorme es que cerca de la mitad de las familias en América Latina, la mujer está en la casa cuidando a los hijos y el hombre es el proveedor. Entonces todavía tenemos un modelo muy dominante de familia con roles complementarios y segregados. ¿No? No le podemos pedir lo mismo, decimos nosotros, al papá que está en ese tipo de familia que al papá que está en una familia con dos proveedores económicos donde ahí sí hay condiciones para pensar la corresponsabilidad, para pensar hay dos ingresos, dos cuidadores, ¿no? Entonces también las políticas o los programas tienen que ser como diferenciados en esa línea. En cuanto a la licencia de paternidad, claro, el qué bueno que observaste lo del tono, porque me quedo con duda ahí al plantearlo. Mi tono iba en la línea de no aparece como un derecho universal, sino que se le ponen requisitos. En este caso pueden ser requisitos muy buenos, pero puedes dejar también a hombres afuera, puedes poner barreras para tomarlo. Entonces, y eso ha hecho que no llegue, no todos los hombres tengan la licencia, sino que solo el grupo que va a los talleres, pero sí los talleres son una experiencia importante, necesaria, etc. ¿Qué es lo que dice la evidencia global? Los postnatales, primero, la OECD en un estudio que hizo dice, los papás que cuidan más de 2 semanas, sea por una licencia pagada o no pagada, o sea, que se tomaron unos días de licencia, cubierta o no por el Estado, porque hay países como Estados Unidos donde el Estado no paga la licencia, digamos. Eso tiene un impacto en el desarrollo de los hijos y también en la participación del papá. Es decir, los hombres que tomaron 2 semanas son hombres que se involucran más en tareas como calmar el llanto, dar alimento, etcétera, ¿no? Entonces, primero, los postnatales tienen un impacto. Segundo, los postnatales efectivos son postnatales exclusivos para el papá, intransferibles para la madre, es decir, con el sistema de cuota o si el papá no toma esos días, se pierde nomás la licencia. Los países que tenían licencias parentales y instalaron una cuota de paternidad, es decir, primero 2 semanas, después 4 y hoy día varios meses, como Noruega, Suecia, Islandia, son países que han logrado pasar del 2% de papás que tomaban una licencia, en el caso de las licencias parentales, a hoy día algunos de esos países hay un 80% de papás tomando la licencia. Lo que quiero decir, el diseño de la licencia es absolutamente clave y nos interesa ese debate porque algunos países van a querer instalar las licencias parentales y eso no va a promover la paternidad. Entonces, decimos, varias semanas de licencia pagadas por el Estado, porque cuando son pagadas los hombres las toman más, cuando el postnatal es exclusivo para el padre, lo toman más y en algunos países incluso hay incentivos de otro orden, como incentivo económico o darles más días de licencia parental si es que se toman la cuota. Eso.
¿Puedo? Gracias. Estamos hablando ya de los que son padres, ¿no? De los que ya son padres. Pero no hay que dejar de lado que aparte de ese cambio cultural que se está tratando de hacer hoy en el ámbito laboral, etcétera, en este tipo de políticas que menciona Francisco, la inversión principal pues también tendría que ser desde el sector educativo, ¿no? De la mano de las autoridades educativas, en el sentido de que los niños que están hoy en primaria y secundaria van a ser los padres mañana y pueden comenzar hoy a trabajar desde lo interno en ese cambio cultural en sus propias familias. Entonces, este tipo de estudios y de encuestas lo que nos ayudan pues, es para darnos carne para justamente alimentar las políticas públicas, ¿no?
Un comentario cortito. Tú mencionaste esto de los hombres como carga, ¿no? En Chile decimos los hombres un cacho, como un problema, ¿no? Como una carga en la casa. Es una realidad, no se puede desconocer. Pero también pensamos que esos hombres no tienden a tomar el postnatal, ¿no? Porque el postnatal no son obligatorios los postnatales masculinos, es un derecho y puedes no tomarlo y pierdes el derecho. Entonces, lo complicado es que cuando no se hace la política, porque uno dice, es que hay hombres que van a ser un cacho, son sobrecarga para la mujer, pierden todos esos hombres que sí están interesados y que sí quieren involucrarse más y que no encuentran condiciones institucionales, sociales, jurídicas para hacerlo.
Finalmente los hijos van a ser los padres y las madres de una generación, dos generaciones después. ¿Hay estadísticas en todo esto que hicieron respecto a la paternidad en la separación, en el divorcio? Porque pese a que el núcleo familiar ya no existe, el padre y la madre no dejan de serlo.
Un tema espinoso en la América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque toda la tradición jurídica en los códigos civiles lo que planteaba era la regla preferente de la madre. Es decir, en una separación, en automático, la mamá tiene la custodia, por un lado. Luego, por razones culturales, cuando hay una separación, muchas veces son los hombres los que abandonan la casa, ¿no? Entonces, no solo queda en automático la custodia, sino que también hay un tema con la residencia. Luego, el tema de esta guerra de los sexos, ¿no? Los hombres controlando el dinero, las mujeres controlando el acceso a los hijos. Entonces, la triste realidad, digamos, es que después de una separación se sigue manteniendo esta tradición, a pesar de que hay hoy día en algunos países un tercio de las familias donde son dos proveedores, donde se podría pensar otro formato, otro sistema, ¿por qué no custodia compartida, por ejemplo? Esto es reforzado también con algunos mitos muy arraigados en la cultura, que los hijos necesitan estabilidad, es decir, que tener dos casas es dañino para los hijos. Muchos psicólogos y educadores plantean esos argumentos, y abogados, muchísimos. Entonces, también las resistencias culturales son muy fuertes en ese sentido. Lo que la evidencia dice es que a lo complicado para los hijos es la violencia y el alto conflicto entre los padres. Entonces, antes, por ejemplo, hace 40 años se decían, los grupos conservadores decían, la separación le hace daño a los hijos. Pero después se dijo en la investigación que era una correlación espuria, no era la separación lo que hacía daño, era que eran parejas que tenían conflicto. Los hijos con daño eran parejas con alta violencia o alto conflicto. Entonces estaban muy expuestos los hijos. Entonces el problema no es la separación, el problema es la violencia, por un lado, por otro, las enormes dificultades que se encuentran hoy día culturales para que los hombres sigan cuidando, y entonces los hombres han sido definidos como las visitas. La mamá, la cuidadora principal y la que tiene la custodia, la tuición, como lo llamemos, el cuidado personal, y los hombres los que tienen las visitas. Eso está en cuestión hoy día para muchos hombres, también para muchas mujeres. Hay mujeres que lo cuestionan. Y por ejemplo, en Chile tenemos más hombres demandando alimento, pensión de alimento, por un lado, y por supuesto más hombres demandando cuidado personal. Y muchas parejas hoy día haciendo un arreglo entre ellos también, entre ellos, sin llegar a tribunales o a abogados o a mediación, entre ellos acordando custodia compartida. Yo conozco un par de casos, por ejemplo, están 3 días con uno, 4 días con otro, otro caso donde es una semana con uno, otra semana con otro, y no hay ningún problema con los hijos, los niños dicen tenemos dos casas y eso. Pero lo complicado es que los sistemas jurídicos tienen que regular, porque no podemos, si le dejamos a la buena voluntad de las personas, en realidad solo las parejas con muy buena comunicación, con un papá interesado y con una mamá interesada en compartir, vamos a tener custodia compartida. Entonces necesitamos, es obligatorio que los sistemas jurídicos se reformen y favorezcan entonces más la custodia compartida. El caso chileno es interesante, tenemos una nueva ley que se llama Amor de Papá, tiene 4 o 5 años, pero es declarativa, la ley dice se favorece la corresponsabilidad, pero no tiene ningún mecanismo los tribunales para promover la custodia compartida o la corresponsabilidad. De hecho, la ley dice que el juez o la jueza tiene que mantener el orden de las cosas como llegan al juicio, y obviamente llegan en la mayoría de los casos con la mamá teniendo la custodia y el papá fuera de casa, y la ley dice que el juez no puede de motu propio proponer un sistema distinto que el que trae las partes. Entonces, y como las sesiones son grabadas en tribunales, los jueces y las juezas tienen miedo entonces de promover la custodia compartida, de hablarlo. Esto según una investigación de Fabiola Latrop, una abogada en Chile que se ha dedicado a investigar el tema.
Es que pienso que justo es un tema muy espinoso en términos de la violencia. Lo que sucede muchas veces, si no es la capacidad de hacer estos acuerdos sin la intervención del Estado, es que jueces y juezas pues, tienen la capacidad de ser discrecionales en sus decisiones. En la Ciudad de México tenemos el terrible problema de que la alienación parental está incluida en la ley. Y esto, bueno, no les tengo que decir más, acabamos de ver un caso que a mí me deja el corazón roto, no voy a hablar más de eso, pero lo que sucede es que no podríamos hablar ni de un lado de los hombres que piden la custodia como desde esta manera de participar corresponsablemente, si no habláramos de los hombres que piden la custodia, piden pruebas de ADN para sus hijos biológicos, porque no quieren hacerse responsables en términos de pensiones, por ejemplo. Entonces, a mí me parece un terreno espinosísimo, porque por un lado puedes tener alguien que tiene las mejores intenciones de participar en la vida de su hija o de su hijo, y por el otro lado tienes a alguien que está continuando la violencia de pareja que ejerció cuando estaba casado con su mujer. Entonces, a mí, más que responder esa pregunta, me gustaría como manifestar esos grandes riesgos que existen para un poco reflexionar acerca de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas en nombre de mis colegas y esperamos que sigan pasando un muy buen día. Gracias.